El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa visitó el pasado martes la ciudad italiana de Florencia, donde se celebraba el 5º Congreso Eclesial Nacional dedicado al tema En Jesucristo, el nuevo humanismo. Centrado en este tema, pronunció un discurso en el que afirmó que sólo podemos hablar de humanismo partiendo de la centralidad de Jesús, encontrando en él los rasgos del verdadero rostro del hombre. Es la contemplación del rostro de Jesús, muerto y resucitado, la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las dificultades de la vida o marcada por el pecado. Nuestro deber es trabajar para hacer de este mundo un lugar mejor y luchar. Nuestra fe es revolucionaria por un impulso que viene del Espíritu Santo. Humildad, desinterés, bienaventuranza son características de nuestra fe que nos dice que no debemos estar obsesionados por el poder, sino reconociendo la acción del Señor en el mundo, en la cultura, en la vida cotidiana de las personas. Lo he dicho muchas veces, dijo el Papa. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Es verdad que tenemos que hacer frente a muchas tentaciones, entre ellas buscar soluciones en el conservadurismo y en el fundamentalismo, en la restauración de conductas y formas superadas que ni siquiera tienen la capacidad de ser culturalmente significativas. La doctrina cristiana no es un sistema cerrado, incapaz de generar preguntas, sino que está vivo, sabe inquietar, animar. Otra tentación es la del agnosticismo, que llega a confiar desmesuradamente en el razonamiento lógico, que pierde la ternura de la encarnación. No conducir la palabra de Dios a la realidad significa construir sobre la arena y degenerar en intimismos que no dan fruto. Puso como ejemplo a grandes santos italianos, desde Francisco de Asís a Felipe Neri, o la simplicidad de personajes de ficción como Don Camilo. Pidió a los obispos una sola cosa: que seáis pastores, nada más, pastores. Recomendó la capacidad de diálogo y de encuentro, la de construir juntos y hacer proyectos. Y concluyó diciendo: quiero una iglesia contenta, con rostro de madre, que entienda, acompañe, acaricie. Soñad también vosotros con esta iglesia, creed en ella, innovad con la libertad.
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, como todos sabemos, porque se está insistiendo muchísimo, es el tema del día, lo del cambio climático. Eso que era una tontería, según decían muchos, los escépticos sobre todo, hace solo 5 años, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, pues la COP21, que es la cumbre de Naciones Unidas para el cambio climático, está llamando a la puerta con gran insistencia. Es el momento en el que muchísimas personas se pondrán en marcha en París para ver si se consiguen acuerdos importantes. A nadie puede sorprender entonces que las ONGs, que trabajan tanto en el terreno de la ecología como sobre todo el de la cooperación internacional, se movilicen y presenten campañas que, relacionadas directamente o indirectamente con su trabajo, en muchas ocasiones la experiencia y el apoyo a los proyectos es la que les ha hecho saber que es muy importante el cambio climático precisamente para sus proyectos de desarrollo. Prosalos es, desde su nacimiento en 1985, una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo especializada en salud y que tiene proyectos en Mozambique, Bolivia y Perú. Y en su labor de sensibilización acaban de presentar la campaña Yo no desperdicio, que con su título ya da pistas de qué va, ¿no? Yo no desperdicio. Y de esa campaña vamos a hablar con Maricruz Martín, que es coordinadora de la misma y que está en Prosalus. Buenas tardes, Maricruz.
Buenas tardes.
Bueno, antes de que hablemos de la campaña, quería hacerle una pregunta referida a Prosalus en general. He dicho que está especializada en el terreno de la salud y pregunto, ¿exclusivamente la salud? ¿Podemos pensar solo en sanidad, hospitales, etcétera?
No, bueno, Profarus lleva 30 años trabajando en la promoción de los derechos humanos, especialmente en derecho a la salud, como has dicho, pero también el derecho a la alimentación y derecho a agua y saneamiento, y entendiendo el desarrollo humano y los derechos humanos como algo indivisible, ¿no? No podemos trabajar en unos derechos sí y en otros no, y no integrar todos los derechos humanos y las condiciones de vida de las personas. Y cuando hablamos de salud no hablamos solo de una asistencia médico-sanitaria, sino de una garantía de unos medios de vida dignos, en el que entra la alimentación, la educación, la libertad de circulación, etcétera, etcétera.
O sea, salud en letras mayúsculas, que comprende muchas cosas y no solo la carencia de enfermedades. En estos 30 años de trabajo, en su dedicación en estos tres países, quiere decir que ProSalus se ha centrado en tres países donde desarrolla varios proyectos porque quiere hacer un trabajo concienzudo y prolongado.
Sí, bueno, nosotros no hacemos intervención puntual en ninguna comunidad y en ningún país, sino que trabajamos en procesos de desarrollo en los que nos dedicamos menos de 5 o 6 años, ¿no? Bueno, siempre y cuando la financiación nos lo permita.
Sí,
pero
poderoso caballero don dinero, ¿verdad?
Sí, pero bueno, lo que no concebimos es que picoteemos en diferentes espacios o comunidades o socios locales para hacer una intervención menor, sino que, bueno, trabajamos desde previamente también a la ejecución de los proyectos para desarrollar con la comunidad con la que trabajamos cuál va a ser su futuro o cuáles son las necesidades en los próximos años. Y bueno, trabajar menos de 5 años en una comunidad, pues no conseguimos ver los objetivos cumplidos, ¿no? Y bueno, es algo que hay que pensar en medio y largo plazo.
Cierto. Bueno, ahora sí, Maricruz, ¿qué nos puede contar de la campaña Yo no desperdicio, todo junto?
Bueno, Yo no desperdicio quiere ser una plataforma ciudadana que ofrece recursos contra el desperdicio de alimentos en los hogares. Eso no quiere decir que sean los hogares donde más comida o alimentos se tira, ¿no? Pero sí que somos conscientes de que hay una parte de nuestros alimentos, pues pan, fruta, verduras, etcétera, que acaba en la basura. Si pensamos en cifras globales, escuchar que se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, pues nos parece un escándalo. Pero no somos capaces de saber qué significa eso, ¿no? ¿A cuánto tocamos cada habitante? Si descendemos la lupa y miramos a Europa, ya son 89 millones de toneladas, ¿no? Y España en concreto es el sexto país de la Unión Europea que más comida tira. Y lo que nos toca en los hogares españoles es aproximadamente, aunque las medias tienen también su trampa, entre 75 y 100 kilos al año. Eso ya es más fácil de ver y de asumir como bueno, cuál es nuestro nivel de derroche o de desperdicio. Repito que no únicamente en los hogares se produce el desperdicio, sino que también en la industria, en los lugares de cosecha, distribución, etcétera, se producen pérdidas y desperdicio de alimentos.
Uh-huh. No cabe duda que es un escándalo este desperdicio de alimentos. En lo que es todavía más escandaloso es que mientras las comunidades, los países opulentos, estamos tirando los alimentos a expuertas, los países de lo que conocemos como el sur o el tercer mundo están faltos en muchas ocasiones de lo más mínimo para comer, y en otros con una subalimentación o mal alimentados, como usted ha dicho, que también es un escándalo. ¿Este desequilibrio cómo lo podemos atajar?
Bueno, evidentemente, dependiendo de los actores que intervienen en la cadena alimentaria, los consumidores somos una parte, pero también la industria internacional, las multinacionales y cómo está montado el tema de la producción de alimentos tiene ahí su parte de culpa y responsabilidad, y toca administraciones, toca empresas, toca, bueno, todos los agentes de la cadena. Pero Yo no desperdicio en concreto quiere acercar esta problemática y ofrecer recursos a los hogares y a cada persona como consumidora. Entonces, lo que proponemos aquí es compartir la comida. Yo no desperdicio, yo comparto. Primero yo pienso qué compras hago, qué compro, cuánto compro y si tengo tiempo dedicar unos minutos a ver cuál es mi consumo habitual, ¿no? Pero a veces, bueno, pues siempre se nos quedan alimentos ahí que no vamos a consumir. Estamos en un momento en que cada vez compartimos más cosas, compartimos coche para viajar, compartimos casas, compartimos espacios de trabajo y tenemos aplicaciones móviles para dar salida y compartir miles de cosas, ¿no? Y bueno, es nuestra apuesta por el consumo colaborativo y la reducción del desperdicio de alimentos.
Recursos igual a recomendaciones. En esos recursos que ustedes ofrecen y esas recomendaciones que ustedes dan, yo comparto cómo, cuándo y dónde.
Bueno, yo comparto, yo no desperdicio, actualmente lo podemos encontrar en una página web que es yonodesperdicio.org y lo que nos ofrece es una especie de red social para intercambiar comida. Yo me registro como persona usuaria de esta iniciativa, entonces me creo mi perfil y puedo empezar a compartir diferentes cosas, principalmente comida. Comida que, bueno, pues porque me voy de vacaciones o porque he hecho una compra excesiva o por cualquier otra razón, veo que me va a sobrar en mi casa en los próximos días. Entonces yo publico un anuncio en la que comparto lo que me sobra. Por ejemplo, latas de conserva de tomate que tengo en la despensa y que veo que son demasiadas. Entonces hay otras personas que pueden acceder a esos anuncios que yo voy subiendo y ponerse en contacto conmigo porque les interesa las latas de conserva de tomate. La plataforma tiene un servicio de mensajería de chat interno en el que yo contacto con la persona que está interesada en la comida que yo quiero compartir, nos ponemos de acuerdo y yo le entrego la comida a esa persona.
Ajá. O sea que es la colaboración de diferentes actores.
Sí.
Por un lado está el ponerse en contacto personas a través de la red, que es una cosa muy común y muy corriente, pero por otro lado está la forma en que uno se deshace de los botes de tomate que usted decía.
Exacto. También puedo compartir trucos de aprovechamiento de restos de comida, ¿no? Pues si hemos hecho mucho arroz para la cena y veo que no lo voy a consumir así, bueno, pues qué otras recetas o cómo puedo aprovechar ese arroz que me sobra. O cómo puedo conservar mejor frutas o verduras que a veces tengo en casa y que no las conservo de la mejor forma posible y veo que están madurando todas a la vez o muy rápido. Bueno, cómo truquitos que en todas las familias a veces se van compartiendo de generación en generación, pero bueno, pues yo lo comparto en esta red social y lo doy a conocer, ¿no?
Ajá. Y es muy pronto, desde luego, porque la campaña fue presentada el día 3 de noviembre. Uh-huh. ¿Tienen alguna pista de por dónde va este compartir a través de Yo no desperdicio?
Bueno, actualmente ya hay personas registradas en la plataforma. Esta mañana había unas 128 personas de diferentes puntos de la península. Hay gente de Granada, de Toledo, de Galicia, Barcelona, Madrid, Cádiz. Bueno, son diferentes las provincias en las que la gente está empezando a compartir comida. Hay algunos anuncios ya colgados. Hay algún intercambio que se ha producido porque en la página web tenemos un marcador de kilos de comida que rescatamos de ir a la basura, vaya por 3 kilos y pico, son pequeñas cantidades, pero efectivamente son pequeñas cantidades las que cada semana vamos tirando, ¿no? Entonces,
claro,
vamos sumando kilos rescatados.
Bueno, primero que la unión hace la fuerza, segundo que el conocimiento es muy importante y tercero que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no, Maricruz?
Sí, y que creemos que lanzamos esta iniciativa en un buen momento, ¿no? Porque cada vez hay más personas que apuestan por reducir las desigualdades, usar las nuevas tecnologías para comunicarse, cambiar las reglas de juego de consumo y de mercado y, bueno, cada vez hay más gente implicada y esperamos que vaya creciendo la comunidad.
Y más gente solidaria y dispuesta a compartir mucho más todavía en Navidad. Así que les recomendamos la web yonodesperdicio.org. Muchísimas gracias, Maricruz.
Mucha vosotros.
Enhorabuena por esta iniciativa y ojalá que sea un grandísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Pues gracias a María Eugenia, gracias a Maricruz. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes,
Esta es la nueva España.
Este viernes nos vemos las caras.
El que perdona en el fútbol acaba muriendo.
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra.
Pato González,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como acabamos de anunciar esta tarde, se inaugura en Madrid el 17º Congreso Católicos y Vida Pública. Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y a través de las ponencias, mesas redondas, comunicaciones, se reflexionará sobre el compromiso político de todos en la vida pública y en la regeneración ética, sin olvidar los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia en la construcción de la democracia. Se plantearán los problemas actuales que existen en la política y la indiferencia ciudadana que provoca, así como la defensa de la democracia ante los populismos emergentes. El Congreso destacará también la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales ante la democracia y las decisiones políticas. Está con nosotros Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La presentación del Congreso hace unos días se hizo con una conferencia de Antonio Garrigues Walker, donde defendió la permanencia del ser humano y de la ética frente a los cambios científicos y tecnológicos, ¿no?
Efectivamente, la semana pasada hizo una magnífica presentación de nuestro Congreso allí en nuestro Colegio Mayor de San Pablo, sí, efectivamente.
Y afirmó que si el siglo XXI fuera el siglo del hombre económico, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la solidaridad. ¿Estás de acuerdo?
Yo completamente, y no tenemos más que mirar alrededor para confirmar y reafirmar que efectivamente tiene que ser así.
Hoy, esta tarde, se inaugura el Congreso con una conferencia sobre el compromiso político en la vida pública. Dinos algo de esto.
Sí, es que la vida pública, que es eso tan, tan enorme, que es todo lo que se escapa de nuestra intimidad, vida pública es educación, medios de comunicación, es la cultura, es la economía, donde la doctrina social de la Iglesia tiene tanto que decir, y por supuesto es también la política. Entonces, en un año como este, eminentemente electoral, con el gravísimo problema secesionista que estamos viviendo estos días, sí, pues yo creo que efectivamente fue un acierto que los organizadores del Congreso decidiéramos elegir este tema tan importante para debatir en nuestro Congreso.
El ponente eres tú, ¿no, Carlos?
Esta tarde, sí, es la primera ponencia, sí, efectivamente.
Sí. ¿Y verdaderamente se ve en la sociedad un interés por ese compromiso político en la vida pública?
No, yo creo que no. Es el tema de la ponencia de esta tarde, efectivamente, animar a los católicos y no católicos, personas de buena voluntad, a participar en la política de las distintas maneras, con las posibilidades que tiene cada uno, pero hay que participar, porque si no dejamos la toma de decisiones en los demás y luego nos limitamos a protestar.
Claro.
Y solo con la protesta no se hace nada.
Pero claro, como nos dirigimos sobre todo a los católicos, digamos que una inmensa mayoría de católicos que se conforman, pues eso, con ir a misa el domingo, con celebrar los sacramentos, algún tipo de devociones, pero como que la vida política, la vida pública, les es un tanto ajena.
Claro, y se reduce simplemente a votar cada cuatro años.
Eso es, sí.
Y eso no puede ser, porque luego eso nos quejamos de las decisiones que toman los demás y deciden por nosotros. Aquí en España todavía, gracias a Dios, somos muchos millones de católicos convencidos y que nuestras opiniones pues no se tienen en cuenta. Y no me refiero a la ideología, me refiero sobre todo a las razones fundamentales que nosotros apoyamos y defendemos y que nadie las tiene en cuenta, ¿no?
Y a veces da pena entre la comunidad católica el que, teniendo ahí como tenemos una doctrina social de la Iglesia, es prácticamente la gran desconocida.
Pues sí, efectivamente. Ahí está, yo diría que casi semi-escondida, pero no por nosotros, porque nosotros siempre la llevamos de la mano y siempre vamos bajo su increíble magisterio, que es impresionante, como decía antes, pues la economía. ¿Cuántas cosas aporta la doctrina social de la Iglesia a la economía? Lo que pasa es que también es cierto que no muchas veces se aplica esa doctrina, ¿no?
Claro. Los encuentros tienen temas importantes y actuales, como la defensa de la democracia ante los populismos emergentes. ¿Son los populismos emergentes un peligro para la democracia?
Pues sí, yo creo que sí, porque lo primero que dicen es que hay que tirar todo por la borda y hacer otra cosa distinta.
Hacer tabla rasa.
Exactamente, y yo creo que eso es un peligro. Nos hemos dado un sistema democrático con la Constitución del 78, que no fue fácil. No fue fácil ni antes ni después, ¿no? Después de la Constitución de 78 hemos pasado unos años muy complicados. Bueno, ahora esto ya parecía que ya estaba superado y ahora vuelta a empezar otra vez. Yo creo que es un error. Si hay que reformar algo, bueno, pues que se reforme eso concreto. Pero no hay que tirar por la borda un proyecto como nuestra Constitución del 78. Y estos populismos, pues es lo que dicen, ¿no? Incluso en algunos casos también pregonan el desobedecer la ley. Eso es terrible, ¿no?
Otro tema a tratar es la indiferencia ciudadana. Hablábamos hace un momento del desconocimiento de los católicos, de la doctrina social de la Iglesia o de, digamos, la pasividad. Pero podemos ampliarlo a toda la sociedad. ¿Cómo superar esta indiferencia?
Claro, es que si es que lo estamos sufriendo cada día, las consecuencias de esta indiferencia. Nos tenemos que animar a participar, del modo que sea. Cada uno tendrá que mirar alrededor y ver cómo puede participar en la vida pública en general y en la política en particular, ¿no? Porque es un asunto que nos afecta a todos, pero además, como digo, día a día. Uh-huh. Y entonces no le podemos dar la espalda, de ninguna manera.
Sí, sí, sí. O un tercer tema que vais a tratar también es el de la sociedad ante los problemas actuales. Podríamos preguntarnos de qué manera reacciona la gente ante esos problemas actuales. Porque comentarlos, yo creo que los comentamos todos. En los medios de comunicación, en un taxi, en cualquier encuentro, en la barra del bar, pero nos quedamos en eso.
Sí, y además eso lo único que consigue es dejarnos mal sabor de boca. Después de esa queja común allí entre nuestros amigos o nuestros familiares, ¿no? Hay que dar un salto hacia adelante para intentar influir en los políticos, en los responsables, de no solo políticos, también de la empresa, de los sindicatos, del mundo educativo, para que se tengan en cuenta nuestros criterios, nuestros pensamientos y que las cosas se hagan mejor. Pues ahora acabo de decir, el mundo educativo. Claro, estamos yo 40 años peleándonos aquí por un sistema educativo que sea bueno, que sea permanente. Se pelean unos con otros, ahora pongo esto, después lo quito. Entonces, tiene que haber un pacto educativo y tener un sistema que dure en el tiempo y que sea mucho mejor el que tenemos, ¿no?
El tema de los medios de comunicación y las redes sociales también, ¿no?
Pues,
fundamental.
Fíjate, las redes sociales ahora con una frase da la vuelta al mundo en pocos segundos,
sí.
Y además esa frase tiene que resumir, o resume muchas veces, pues una noticia. Pues tenemos que estar ahí también. En los medios tradicionales, que también valen, obviamente, la radio, la televisión, la prensa, pero las redes sociales han hecho cambiar radicalmente todo esto y tenemos que estar ahí, desde luego.
Pues todos estos temas son los que se van a tratar en el congreso que comienza esta tarde, pero también hay paralelamente un congreso juvenil, un congreso infantil, una noche joven.
Sí, efectivamente, porque queremos que esto no sea solo para mayores. Entonces empezamos por los niños y en nuestro colegio de Montepríncipe, allí al lado de donde se celebra el congreso, pues celebramos también el congreso infantil. Hemos hecho un vídeo con preguntas a niños de 10, 11 años que pensaban de todo esto y tienen unas contestaciones magníficas. Un vídeo muy recomendable. Después hay un congreso juvenil para adolescentes y después tenemos la noche joven, que es esta noche en el Colegio Mayor de San Pablo, que ya es para universitarios o un poco más. También tienen una mesa redonda donde participa gente próxima a ellos. Y muy bien, el año pasado asistieron 500 jóvenes.
Ya. Importante, sí.
Sí.
Pues Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, estoy seguro que será un éxito, como todos los años, este congreso. Así que enhorabuena y buenas tardes.
Muchas gracias y os esperamos a todos allí.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache, Álvaro Real y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.